territorio esté limpio de levadura para poder celebrar la fiesta de los panes, este periodo de fiestas sin levadura en nuestras casas. Y obviamente, al mismo tiempo, al estar haciendo este análisis de la situación que guardan nuestras casas, pues también tenemos que estar haciendo ese análisis en nuestras vidas, el estarnos examinando, el estar verificando la situación que guarda nuestra casa espiritual. Y buscando la definición de examinar, encontré esto en el internet, ya que vamos a ver algunas escrituras acerca de examinarnos, que será el tema de esta tarde. La primera definición de examinar es observar atenta y cuidadosamente algo para conocer sus características o cualidades, o para determinar su estado. Una segunda definición es someter a alguien a un examen, prueba o ejercicio para valorar su capacidad en una actividad o sus conocimientos en una materia. Esta es la definición que viene en el internet, una de tantas definiciones de lo que sería examinar. Y quisiera comenzar el mensaje de esta tarde con algunas escrituras que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de examinar y que nos van a dar luz, o nos va a dar la idea, y vamos a recordar lo que año con año tenemos que estar haciendo en nuestras vidas. Obviamente lo ideal es de que nos examinemos día con día, semana con semana, pero en especial en esta temporada, donde debemos de tener una actitud, como lo marca Dios, una actitud adecuada para tomar los símbolos de la Pascua. Sabemos que no somos dignos, pero la actitud debe de estar ahí, como lo vamos a ver casi al final de la introducción. Entonces vayamos a la primera escritura, que se encuentra en Job, en el libro de Job, capítulo 13 y versículo 23. Vamos a ver algunas escrituras acerca de examinarse. Job, capítulo 13, versículo 23. Aquí pregunta Job, y obviamente haciendo referencia también al sermoncillo que escuchábamos de parte de Jorge Iván: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Pregunta Job, y nos deberíamos de estar preguntando nosotros, sobre todo a 2 semanas de conmemorar la Pascua. Y le expresa a Dios: hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme entender, le pide al Eterno, mi transgresión y mi pecado. Entonces, en esta temporada en especial, al igual como lo podemos hacer semana con semana, día con día, debemos expresar al Eterno que nos haga ver nuestras iniquidades, nuestro pecado, y que nos haga entender esas transgresiones. Ahora vayamos a Lamentaciones, libro de Lamentaciones de Jeremías, obviamente está después del libro de Jeremías, capítulo 3 y versículo 40. Lamentaciones 3, versículo 40. Y aquí hay algo interesante que nos va a dar mucha información a lo que puede suceder en nuestra vida. Sin darnos cuenta, podemos caer en esta situación, y seguramente así sucede en el diario vivir. Al involucrarnos en el camino de este mundo, puede suceder esto. Dice versículo 40, escudriñemos nuestros caminos. Entonces, al escudriñar nuestros caminos y buscar, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en el diario vivir, en el diario acontecer de nuestras vidas? Pues de que sin querer nos estamos desviando, o a diestra o a siniestra, y al examinarnos en este periodo del año, al prepararnos para la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, pues nos vamos a dar cuenta, pues, que ya nos vamos muy retirados del camino. Haciendo la analogía, si fuéramos barcos, pues nos vamos a dar cuenta que ya estamos muy adentro hacia mar abierto. No estamos en el puerto, cercanos a el Eterno. Entonces aquí nos da mucha idea de lo que sucede al examinarnos. Escudriñamos nuestros caminos, buscamos a la luz de la Biblia y nos damos cuenta que estamos alejados del Eterno. Y por eso dice, volvámonos a el Eterno. Entonces, al examinarnos, seguramente nos vamos a dar cuenta que los pecados y las iniquidades nos han desviado, tal vez poco, tal vez medianamente o tal vez demasiado del camino que marca Dios. Siguiente escritura, Salmos 119, versículo 59. Salmo 119. Y obviamente esta debe ser la actitud. Nuevamente, al examinarse, quien está escribiendo este Salmo, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Al analizar sus caminos, se dio cuenta que estaba alejado del camino que marca Dios, poco, mucho, medianamente. ¿Y cuál fue la actitud? Obviamente, regresar a sus testimonios. Versículo 60. Me apresuré y no me retardé. Entonces la actitud es darme cuenta que estoy alejándome, pues tengo que regresar, pero inmediatamente, no tengo que esperarme. No debo de tener la actitud de decir, pues poco a poco regresaré del camino que marca Dios. No, es al instante, dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces al darse cuenta que estamos en esta actitud de irse separando del camino, de alejarse de puerto, pues la intención es regresar, no dejar llevar nuestro barco hacia más dentro de mar abierto. Versículo 23 y 24 de este mismo Salmo, 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. En el diario vivir debe de existir la meditación en los estatutos del Eterno, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y esto es como debemos de considerar la ley de Dios, sus mandamientos, sus fiestas. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, al estar en este proceso de examinarnos, de examinar nuestros caminos a la luz de la Biblia, debemos tener esta actitud de ver los testimonios, los mandamientos de Dios como delicia, como nuestros consejeros. Y ahora sí, vayamos a la instrucción que año con año leemos, ya sea antes de celebrar Pascua y panes sin levadura, o también dentro de la fiesta. Vayamos primero a Corintios 11. Primera de Corintios 11, la carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 34. Dice, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y obviamente aquí está la instrucción de por qué debemos estar examinándonos para tomar de la manera adecuada los símbolos de la Pascua. Dice versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y hasta ahí quedaríamos, versículo 32. Entonces la instrucción es examinarnos en este periodo anterior a la Pascua, y seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros lo hemos estado haciendo desde un mes, dos meses atrás, así como también lo hacemos en la parte física en nuestros hogares. Entonces la instrucción es examinarnos para tomar de la manera adecuada los símbolos de la Pascua y celebrar la fiesta de tabernáculos, perdón, pues la fiesta de panes sin levadura, sin la levadura espiritual. Entonces, el título del sermón de este día es Motivos para examinarnos. Obviamente aquí ya vemos que la instrucción de parte del Eterno es examinarnos para tomar de manera adecuada los símbolos de la Pascua. Pero en esta ocasión quisiera que veamos algunos motivos que podamos añadir a esta instrucción. Obviamente es una instrucción directa de parte del Eterno, pero son motivos que debemos de tomar adicionales para que llevemos esta examinación, esta búsqueda de los caminos de nuestra vida, qué es lo que pasa en nuestro diario vivir. El primer motivo que tenemos para examinarnos es algo importantísimo, que necesitamos recordar lo que Dios espera de nosotros, cuál es la meta, cuál es la esperanza del Eterno en cada uno de nosotros. Vayamos a Primera de Juan. Y de alguna manera es también para recalibrar la brújula en nuestra vida y enfocarnos en lo que es importante, para lo cual fuimos llamados. Como les comento, nos podemos ver envueltos en el diario vivir, después de celebrar todas las temporadas de fiestas, culminadas con el último gran día, nos podemos ir separando del Eterno y también podemos ir perdiendo la brújula en nuestras vidas. Y por ello, una de las motivaciones para examinarnos es recordar lo que el Eterno espera para cada uno de nosotros y para toda la humanidad en conjunto, todos a su tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Podemos involucrarnos en el diario vivir, en la cotidianidad, y olvidarnos del grande potencial que tenemos como seres humanos y que somos llamados ya hijos de Dios. Entonces, una de las principales motivaciones de escudriñarnos es recordar el grande potencial que tenemos como hijos de Dios. Y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vayamos a Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. En el futuro sucederá esto, y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, refiriéndose a Jesucristo. Porque tú fuiste inmolado, recordar que las fiestas giran alrededor de Jesucristo, y como lo escuchábamos de un sermón que dio apenas el señor Alfredo, obviamente parte medular es Jesucristo, parte importante recordar el sacrificio y el papel que Jesucristo toma en las fiestas, parte importante. Dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, la primera motivación que nos debe llevar a hacer una examinación a profundidad de nuestras vidas es que debemos recordar lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y por ello somos llamados ahora hijos hijos de Dios. Entonces es importante que recordemos, ya que nos podemos ver envueltos en la apatía, y no recordar que es el grande potencial que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. La segunda motivación es que debemos darnos cuenta cuánto el Eterno ha invertido en cada uno de nosotros, cuánto ha invertido y cuánto ha tenido que dar de parte de Él. Romanos capítulo 5, nuevamente vemos la parte medular, que Cristo tuvo que pagar, el sacrificio que tuvo que realizar para que toda la humanidad tenga su oportunidad a su tiempo, y nosotros somos llamados ahora. Romanos 5, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No murió por nosotros cuando habíamos sido llamados, habíamos empezado a cambiar nuestros caminos, sino Él murió cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. Dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Puede suceder que en la sociedad alguien dé su vida por alguien justo, pero por alguien impío, seguramente no. Y ese es parte del gran sacrificio que hizo Jesucristo. No murió por aquellos que ya estaban cambiando su vida, sino por aquellos que se consideran impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, y seguramente podríamos dar nuestra vida por alguien bueno, pero no por alguien impío. Versículo 11 de este mismo capítulo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dio su vida para perdón de los pecados de toda la humanidad, de los pecados de cada uno de nosotros, y además nos ha llevado a la reconciliación con el Padre. Y podemos ver el grande paralelo que tiene lo que tuvo que vivir Abraham. Vayamos a Génesis 22, que nos lleva a entender en cierta magnitud lo que Jesucristo tuvo que sufrir, lo que el Padre, el Eterno Dios, ha tenido que dar para perdón de los pecados de la humanidad, lo que tuvo que vivir Abraham al sacrificar a su hijo Isaac, porque en su mente así sucedió. Y vayamos a ver este relato, Génesis 22, y sabemos que ya había sucedido desesperación al no tener hijo, consideró Sara y le aconsejó a Abraham, y tuvo otro hijo anterior. Él quería tener el hijo de la promesa, Dios le había prometido un hijo, y tuvo otro anterior, pero vemos que Dios cumplió la promesa, tuvo Isaac, y vemos la petición y lo que sucede aquí, el relato de lo que se le pidió a Abraham. Versículo 1, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y vemos la actitud siempre dispuesta de Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y podemos ir en nuestra mente imaginándonos lo que Abraham sentía al tener que sacrificar a su hijo amado. Tanto tiempo, porque seguramente se le hicieron eternos años hasta que nació Isaac, tanto tiempo esperó y ahora su hijo amado tenía que ser ofrecido en holocausto. Y podemos, como les digo, irnos imaginando en nuestra mente lo que en la cabeza de Abraham pasaba en esos momentos, pero él era obediente a el Eterno. Versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas la pregunta de Isaac fue: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya en su mente de Isaac, pues ya estaba surgiendo la duda, pues ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y podríamos imaginarnos lo que seguía pasando en la mente de Abraham, el nudo que se le hacía en la garganta al escuchar la voz de su hijo amado, preguntarle dónde está el cordero para el holocausto. Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11: entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham, en su mente, sacrificó a su hijo, porque así lo habla el libro de Hebreos. Vayamos allá a Hebreos 11, versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces Abraham tenía la confianza que el Eterno iba a levantar nuevamente a Isaac. Entonces en su mente Abraham sacrificó a su hijo. Y podemos ver todo el paralelo con lo que Dios, al dar a su hijo unigénito, para perdón de los pecados de toda la humanidad. Podemos ver todas las similitudes con lo que el sacrificio de Jesucristo implica. Y nosotros como padres podemos imaginarnos el dolor que Abraham tuvo que sufrir al entregar a su hijo, porque como lo vimos, él sacrificó a su hijo. En su mente lo hizo. Vayamos también a la Escritura, Primera de Pedro 1. Y nuevamente, en este punto que estamos viendo, el segundo, motivación para examinarnos a profundidad en nuestras vidas es darnos cuenta cuánto ha invertido, por llamarlo así, el Eterno en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque de esa manera vivíamos, la cual recibisteis de vuestros padres, de alguna forma como tradición, de alguna forma como costumbre, recibimos esa manera de vivir de nuestros padres, que a su vez recibieron de sus padres, y a su vez de nuestros antepasados, etcétera, etcétera, esa vana manera de vivir, la cual teníamos nosotros mismos. Dice que fuimos rescatados de esa manera de vivir, y dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o con plata. O sea, que fuimos rescatados no con cosas que tienen un valor, sino con cosas, con algo invaluable. Dice versículo 19. ¿Qué valor tiene eso? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos rescatados no con cosas que tienen un valor, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, que es invaluable. Entonces, una segunda motivación que debemos de tener para examinarnos a profundidad en estas semanas que quedan para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, es que debemos darnos cuenta cuánto Dios tuvo que dar para salvarnos de esa vana manera de vivir. El tercer aspecto, como lo veíamos en las primeras escrituras que leíamos, de examinarse y el darse cuenta que muy probablemente estamos alejados del camino, lo que debemos de tener en la actitud es la disposición a cambiar. Entonces, una tercera motivación para examinarnos a profundidad es que debemos de estar dispuestos a cambiar, así como lo leíamos en una de las escrituras, de forma inmediata, no en un mes, no en dos meses, no en un año, sino ponernos a trabajar en esas patas de palo que escuchábamos en el sermoncillo, de esas acechanzas de Satanás y sus demonios. Debemos de ponernos a trabajar para cambiar esas debilidades, y obviamente apoyados de la ayuda que el Eterno y Jesucristo nos dan. Romanos 12, versículo 1. Y esta debe ser nuestra actitud, nuestra motivación también, al saber, con los dos puntos anteriores, que debemos recordar lo que Dios espera de nosotros y debemos recordar el grande sacrificio que nuestro hermano mayor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, nuestra motivación debe ser la disposición a cambiar ese chip que tenemos al ser carnales y cambiar la mentalidad a la manera de Dios. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de esa manera mostrar la disposición a cambiar en nuestras vidas, mostrar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno. Y ese debe ser nuestro culto racional. Debemos de cambiar ese chip, ese dispositivo electrónico en nuestros cerebros, de cambiar nuestra mentalidad de la manera del mundo, del obtener, del pensar siempre en mí primero, de pensar, como lo decía también Jorge Iván, de estar yo aquí pensando siempre que estoy bien, pensando que al pasar al frente puedo tener un valor más. Y nos vamos a dar cuenta precisamente con las escrituras que vamos a analizar, que la actitud desde el antiguo Israel, la actitud que les mostró el Eterno que debían de tener, era muy contraria a lo que el mundo puede esperar. El ser reconocido ante la gente, al ser reconocido al frente de cierto número de personas, al ser reconocido por las cosas que conoce, las cosas que hace, o las tremendas cosas que puede hacer en su vida. Y vayamos a ver este ejemplo, Deuteronomio 17. Y con este cambio de actitud, de la manera del mundo a la manera de Dios, debemos demostrar nuestra disposición a cambiar. Y vayamos a ver cuál era la instrucción para los reyes de parte del Eterno. Deuteronomio 17, del 14 al 20. Y posteriormente veremos el ejemplo de Jesucristo, que precisamente respalda esta manera en que Dios esperaba que su pueblo Israel respondiera. Deuteronomio 17, del 14 al 20, y obviamente estas eran las instrucciones para los reyes de Israel. Deuteronomio 17, 14 al 20. Y obviamente los reyes de Israel debían demostrar una actitud diferente, una actitud no conforme a los gentiles, conforme al mundo, sino tenían que mostrar una actitud a la manera del Eterno. Deuteronomio 17, versículo 14, dice la instrucción: cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y aquí viene la instrucción. Y aquí viene la instrucción de precisamente cuál era la actitud que debían de tener como reyes de Israel. Y nos vamos a dar cuenta que no era una actitud de obtener, como lo pudiera tener los líderes de este mundo o como lo pudiéramos tener nosotros mismos al sentirnos con una posición ante la sociedad. Versículo 16. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. No se tenía que beneficiar de forma física, ni tampoco, por beneficiarse de forma física, hacer que el pueblo regresara a las antiguas costumbres. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y sabemos que el decir el camino de Egipto es el decir el camino que es incorrecto. Versículo 17. Entonces ya vimos que no se beneficiará físicamente, económicamente, no se beneficiará con poder a la manera del mundo. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, el tener ese placer, como también lo escuchábamos en el sermoncillo, la cuestión sexual, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces nos damos cuenta que no tenía que ejercer el camino de obtener. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Importantísimo. Tenía que estar recordando las palabras del Eterno. ¿Para qué? Para no desviarse del camino. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Tenía que hacer una copia de la ley. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. No debía estar ejerciendo el camino del mundo y además tenía que estar en contacto directo con la palabra del Eterno, porque el rey estaba como líder del pueblo de Israel y, como vimos, tampoco tenía que, por beneficio personal, permitir que el pueblo regresara al camino del cual habían salido. Versículo 20. ¿Por qué tenía que estar haciendo todo esto? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, ¿cuál era la necesidad de estar haciendo esto? De no beneficiarse físicamente, de no beneficiarse en placeres, de estar en contacto con el Eterno, para que no se eleve su corazón, para que no haya soberbia, sino al contrario, se encuentre humilde, humilde de corazón ante el Eterno. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra, ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, la instrucción que podemos ver aquí es de que debía de mantener los pies sobre la tierra, la humildad, y no llegar a la soberbia para alejar su corazón de los preceptos del Eterno. Y nosotros, como seguidores de Cristo, debemos de seguir las pisadas y, sobre todo, la manera de pensar que Cristo tuvo. Y ese es precisamente el ejemplo que vamos a ver en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, y podríamos comenzar leyendo la manera que Pablo se refiere a él mismo y a los ministros que Dios permitió en este tiempo, y nos podemos dar cuenta que ellos no estaban en soberbia, sino más bien estaban en su lugar de acuerdo a los caminos de Dios. Vemos cómo se expresan de sí mismos y debemos de seguir ese ejemplo, porque ejemplo dejaron ellos y ejemplo Jesucristo mostró, como lo vamos a ver. Pero veamos, y podemos ver en varias de las epístolas del apóstol Pablo, cómo se refiere a sí mismo y a los demás apóstoles. Versículo 1 de Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y aquí la palabra siervos es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Entonces, la disposición de Pablo, de los demás ancianos, ministros de Dios, era de servicio antes del reconocimiento que pudieran tener de los miembros de la iglesia. Entonces, cumpliendo al igual como las instrucciones que veíamos para los reyes de Israel, debían de mantenerse en humildad al servicio del Eterno. Pero vayamos a ver el ejemplo de Jesucristo. Antes de ello, terminemos de este capítulo primero, 28 y 30, antes de ver el ejemplo de Jesucristo, versículos 28 y 30 de Filipenses 1. Y en nada intimidados por los que se oponen, aquí sería interesante leer todo el capítulo 1 para ver qué es lo que estaba pasando con los filipenses. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, Filipenses 1:28, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, versículo 29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, como en muchos lados podríamos escuchar, que es lo que debemos simplemente hacer es creer en Jesucristo para ser salvos. Simplemente cree en Jesucristo y con eso eres salvo. Pero aquí vemos el adicional, sino también que padezcáis por Él, La vida de un cristiano no es de estar en soberbia, sino al servicio de Dios. Debemos demostrar, como lo leíamos en Romanos 12:1, de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, al servicio del Eterno y padeciendo por Él, no siendo beneficiados como el mundo podría pensarlo. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, todas las cosas que tuvo que pasar Pablo, todas las vicisitudes, en cárcel, en persecución, ese es el ejemplo que dejó Pablo para la iglesia. Y ese ejemplo que tenía Pablo lo seguía del ejemplo de Jesucristo. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Palabras de Pablo. Y ahora sí, vayamos al ejemplo de Jesucristo. Al ejemplo de Jesucristo, y vamos a ver que Él tenía de dónde asirse, de dónde tomar, porque Él era Dios en la carne. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, palabras de Pablo nuevamente, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, es lo que les pedía a los filipenses, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El ver reflejado esa actitud de estar dispuestos a cambiar, lo estaba solicitando Pablo que fuera de esta manera, sintiendo en la congregación una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, palabra importante, con humildad. ¿Y qué les iba a llevar al actuar con esta intención, con humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La intención de cada uno de los miembros era no tener reconocimiento, sino estar al servicio de los que estaban a su alrededor. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, siempre al servicio de los demás. Como lo leíamos al principio de Filipenses, siendo esclavos de Dios, estando al servicio de Dios y de Cristo. Y aquí estos versículos importantes del 5 al 8, podemos darnos cuenta cuál fue la actitud de Jesucristo al estar en la carne. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. En varias versiones lo podemos encontrar que es esta mente, este pensar. Haya pues en vosotros este pensar, esta manera de pensar. No a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros nos decimos ser cristianos, debemos no solamente creer en Jesucristo, sino aspirar a tener la manera de pensar de Jesucristo, que es la manera de pensar de Dios. Entonces, si seguimos el ejemplo de Jesucristo, al atender que debemos de humillarnos y no exaltarnos, estaremos teniendo la misma manera de pensar. Haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo mostró esa manera de pensar a la manera de Dios? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, y lo podemos encontrar en otras escrituras, Dios en la carne, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo. Era Dios, fue Dios en la carne en ese momento. Él podía utilizar el poder que tenía como Dios, llevándolo a nuestra vida diaria, como en la sociedad, que alguien que tiene a alguien en el poder, pues de ahí se agarra. Si tengo un pariente que pues, tiene una posición donde me puede echar la mano, pues de ahí me agarro. Si hago algo malo, pues de ahí me agarro. Tengo pues el apoyo, ¿no? Jesucristo era Dios en la carne. Él podía aferrarse de ello. Pero como vemos, Él tuvo esa humildad al no aferrarse de esa característica que tenía como Dios en la carne. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos que en principio él tenía el rango de Dios, desciende como Dios en la carne, porque vemos que se humilló a sí mismo, esa condición, baja un nivel, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, un escalón abajo, Jesucristo tuvo esa humildad para hacerse semejante a los hombres. Pero además de eso, versículo 8, y estando en la condición de hombre, bajando un gran escalón de Dios a Dios en la carne, pero sin tomar esa prerrogativa que tenía como Dios en la carne, sin aferrarse de eso, además, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solo una muerte normal, sino la muerte que tenían los ladrones, las personas de más baja condición en aquel tiempo, y que ni aun los romanos tenían ese tipo de muerte. Entonces, del gran escalón de Dios, a Dios en la carne, además, se humilló a morir, y a morir muerte de cruz. Entonces, el ejemplo que deja Jesucristo es el ejemplo de humillación al más grande nivel que podemos tener. Y ese es el ejemplo de la forma de pensar de Dios. La forma de pensar no a la manera de obtener, sino a la manera de dar. Y ese es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Y no simplemente basta con creer en Él, sino tener la misma forma de pensar. Y la misma forma de pensar nos llevará a presentar nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo. El estar dispuestos a cambiar esa manera de obtener y darse cuenta que si nos hemos desviado del camino, la intención es regresar, pero regresar al instante, no regresar en una semana, en un mes, o ay, poco a poquito me voy quitando el pecado, pues al fin puede esperar. Esa no es la actitud. La actitud debe ser de humillarnos y de servir al eterno Dios. Y esa debe ser nuestra tercera motivación para examinarnos a profundidad en nuestras vidas. La cuarta motivación y última es que esos cambios, esa actitud de estar siempre humillándonos, siempre sirviendo, presentando nuestro cuerpo vivo, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es que esos cambios deben de ser permanentes en nuestras vidas. Si realmente deseamos hacer cambios en nuestras vidas, debemos convertirlos en hábitos. Nuestro hábito debe de ser estar al pendiente de esas acechanzas del pecado en nuestras vidas. Vayamos a Efesios 4, versículo 17. Entonces, nuestra cuarta motivación para examinarnos a profundidad es que los cambios que hagamos en nuestras vidas sean de manera permanente, que no resbalemos con la misma piedra. Efesios 4, versículo 17. Nuevamente Pablo hablando, obviamente inspirado por Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuevamente es la forma de pensar. No hagamos las cosas a la manera de pensar del mundo, de obtener, de beneficiarse, de ver el beneficio propio, de exaltarse, sino al contrario, de tener la misma mente de Dios, la mente de Cristo, de tener el camino de dar. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de impureza. Versículo 20. ¿Cuál es la petición que Dios le está inspirando a Pablo? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ya nos dimos cuenta cuál es la forma de pensar de Cristo, la forma de pensar que nos lleva al camino de dar. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién se humilló? No tan solo siendo Dios en la carne, teniendo esa situación de corruptibilidad que tiene el ser humano, de ser carne y sangre, sino que además murió como cualquier ladrón, como cualquier persona de la más baja estima en aquel tiempo. Dice, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, directamente por Cristo, enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Definitivamente, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuevamente, tener la misma forma de pensar que Dios, la misma forma de pensar que Cristo. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, si su costumbre es mentir, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si nuestra costumbre es mentir, hagamos todo lo contrario. Hablemos verdad con cada uno de los que nos dirijamos. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Llevemos acciones, nuestra manera de pensar, que debe asemejarse a la manera de pensar de Cristo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Y no solamente quedarnos ahí, no solamente si hurtábamos trabajar, sino ir al otro extremo, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que plasmemos esa forma de pensar a la manera de Cristo, la plasmemos en acciones en nuestra vida. Pero que esas acciones sean permanentes y que sean hábitos en nuestras vidas. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si nuestro vocabulario está lleno de palabras con serpientes, con asteriscos, como lo muestran a veces las revistas, para no poner, o los cuentos, para no poner las groserías, aprendamos cuáles son las palabras que edifican a las personas. Si nuestra boca habla precisamente esas serpientes, asteriscos, etcétera, etcétera, busquemos palabras para la edificación y que eso sea un hábito en nuestras vidas. Versículo 30, importante. Versículo 30, importante. Que no por permitir al desviarnos en nuestra vida lleguemos a contristar el Espíritu Santo. Que nuestro desvío no sea de tal forma que ya estamos totalmente introducidos en mar abierto. Dice, y no contristéis por esa misma forma de vivir al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y aquí nos viene a la mente el primer punto que vimos, lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que a través de su Espíritu Santo seamos llevados a tener ese grande galardón que Dios promete para cada uno de nosotros. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto permanentemente se ha quitado de nuestras vidas. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, importante también en este periodo de preparación, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué es importante? Porque nos recuerda que Dios perdonó nuestros pecados y por ello podemos tomar de los símbolos de la Pascua. Entonces, todo lo que vemos en el versículo 31, todo lo que nos puede llevar a contristar el Espíritu Santo, debemos de dejarlo, y al contrario, debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores. Entonces, para ir concluyendo, la instrucción de parte del Eterno que podemos encontrar en 1 Corintios 11 es que debemos de examinarnos para tomar de manera adecuada los símbolos de la Pascua y celebrar la fiesta de los panes sin levadura, sin la levadura de la malicia y la maldad. Además de ello, podemos motivarnos con estos cuatro puntos, que es, primero, recordar lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Segundo, darnos cuenta que a través del grande sacrificio de Jesucristo, algo invaluable en nuestras vidas, Dios ha invertido en cada uno de nosotros, el sacrificio de Jesucristo ha sido para cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados. Debemos presentarnos el sacrificio vivo y cambiar nuestra manera de pensar, y obviamente al pensar a la manera de Dios, cambiar nuestras acciones. Y número cuatro, necesitamos que esos cambios en nuestra vida sean permanentes. Y en conclusión, quisiera que leyéramos nuevamente Lamentaciones 3:40, y que este sea el resultado del examinarnos a nosotros mismos. Lamentaciones 3:40, primeramente, después leeremos otra escritura. Escudriñemos nuestros corazones y busquemos, y el resultado tiene que ser, volvámonos a el Eterno. Y Salmos 119, ya para concluir, Salmos 119, versículo 59, Salmos 119, versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me examiné a mí mismo y me di cuenta que inmediatamente tenía que volverme a tu ley. Y versículo 60, para concluir, me apresuré y no me retardé, no esperé un día, una semana, un mes, un año para cambiar lo que estoy mal. No debo tener la actitud de que, pues somos humanos, tengo pecado, tengo que llevármela tranquilo. No, la actitud es apresurarnos y no retardarnos. ¿En qué? ¿Cuál debe ser el resultado de ese examinarnos a nosotros mismos? ¿Cuál debe ser el resultado de examinarnos a nosotros mismos? No me retardé en guardar tus mandamientos. Examinémonos a nosotros mismos y no retardemos el guardar los mandamientos del Eterno.